Bueno, pues ya les voy avisando yo a los amigos tertulianos que la pretertulia ha acabado y que ya los micrófonos están abiertos. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Tertulia del lunes. Y habrá que saludar a los carabajos.
No sé. A quien quiera.
Como son tan importantes los escarabajos en las obras.
En Tenerife sí.
Bueno, y los restos arqueológicos que hemos encontrado.
En eso, hay que empezar hablando de eso. Ya se han arrancado las obras del circuito del motor, que es la mayor inversión que tienen prevista en los presupuestos del 24, 45 millones de euros y van a gastarse este año en el circuito del motor, pero ya ha aparecido unos yacimientos arqueológicos que van a impedir que la obra vaya a
circuito del motor, hablamos del sur.
El del sur, el de Atoco. Que hay quien apuesta por ello, que va a ser una fuente de ingresos importante y que va a darle un prestigio a la isla porque vamos a tener un circuito importante, ¿no? No solamente para los domésticos, para que la gente que le gusta el rally y eso vayan allí a probar sus coches, sino que también van a poder traer pruebas y tal. Bueno, no sé. Alguien decidió que había que gastarse dinero en eso y alguien ha decidido que ahora hay que pararse esa inversión porque como el 3,5% le parece mucho de gestión de dinero público, se han enterado de eso, ¿no? El 3,5% llevamos gastado de los fondos Next Generation a nivel nacional. 3,5%. Pues, como gastamos mucho en eso, vamos para esto. Yacimientos arqueológicos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en mi época gloriosa de las obras de la Expo 92, que un encargado general de Agromán cambió el trazado de una carretera porque haciendo la excavación se encontró con unas ruinas romanas y dijo, ¡eh! 2 metros por la derecha. Una curvita. Eso lo vi yo con mis ojos. Digo, pero no va a llamar a nadie. Aquí no ha visto nada nadie. La medio metro para la derecha, la curva va ta, 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 y se deja eso al lado.
No existiría hoy.
Hoy, bueno, estaría en la cárcel.
Estaría en la cárcel. No, obra pública que se ha paralizado por eso, por encontrar un bichito como un escarabajo.
Pero solo en Tenerife, para que solamente hay bichitos.
Ya lo hemos visto en
Lanzarote, hay problemas, y en Fuerteventura han aparecido últimamente también.
Sí,
pero son las islas en las que, por lo menos en materia de obra pública, más problemas había.
Sí.
La prueba está que la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que no es una sola circunvalación, hay un montón de variantes.
Cuatro.
¿No? Ahí ni aparecieron bichitos, ni aparecieron...
¿Viborinas?
Nada de nada, ¿no? Y aquí, pues sí, pues eso, la conexión norte-sur se paralizó por un escarabajo.
¿Y sigue parada?
Bueno, 15 años después, no ya parada, parece que...
Ya, está desechada ya esa opción, ¿no?
Sí. Que yo, de mi punto de vista, es un error, pero bueno.
O sea, a mí lo que me preocuparía, claro, yo de bichitos de escarabajo no entiendo. Entonces, lo que sí me preocuparía...
Pues será el único entre el mismo, aquí debe haber una cantidad de expertos.
No, pero lo que sí me gustaría es que los que gobiernan en ese momento, Álvaro, tengan capacidad para dejarse asesorar por profesionales, biólogos, zoólogos, quien corresponda, y diga, efectivamente... Y entonces salga alguien del gobierno a decir, efectivamente, señores, mire, aquí con este señor que sabe un montón de esto, dice que quedan 17 escarabajos en el mundo y por lo tanto vamos a protegerlo. O que diga lo contrario, o que diga, no, esto es una tontería porque mire, en aquella montaña está llena de escarabajos, la otra montaña también. Esto es lo que me hace falta, esto no lo tengo. Entonces, que miedo a perder votos cuando se está gobernando si se va en contra de los ecologistas, es que al final ya no nos creemos nada,
cuando hay obras que pueden incluso haber indicios de restos arqueológicos, hay alguien de patrimonio allí, y te lo puedo asegurar, porque vamos, yo he llevado obras y te vigilan por si encuentran, es decir, muchas veces puede pasar o habrá pasado, yo no tengo conocimiento lo que comentaba Diego, ¿no? que en algún sitio han encontrado restos y han desviado la vía.
Te voy a contar otra anécdota muy buena. En la carretera que va de Santiponce a Itálica, que va en la antigua carretera que iba a Mérida, esa está en la subbase de esa carretera, está hecha con mármol de Itálica.
Sí, claro.
Sin broma, sí. Está hecha en la piedra de machaqueo en mármol de las ruinas de Itálica que estaba al otro lado de la montaña. Y eso, cuando hace una reparación, te das cuenta y dices, oye, hay piedras de mármol.
Sí. No, pero
esto tampoco es que se pase.
Pero eso, ¿no? Es objetivo de que estás viendo que es una ruina. Es objetivo.
Pero
objetivo.
Eso es donde hicieron Juego de Tronos.
¿Estás seguro de que ha prescrito?
Sí, porque se comentó en su día.
Del estudio de impacto medioambiental, Se estudia todo eso, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Manuel. Es decir, se estudia la posibilidad de temas también de animalitos únicos y demás y de tal. Se los pueden encontrar y por eso están vigilantes biólogos. Es decir, en todas las obras puede haber un arqueólogo o por lo menos que vigile la obra un arqueólogo, un biólogo. Es decir, te vas a encontrar especialistas. No, eso no lo decide el político de turno, ¿no? Lo deciden especialistas. El político de turno lo que pretende es que la obra se haga lo más rápido posible. Cuando te aparece eso, y a mí me ha aparecido en algunas de las obras que yo he llevado, pues no te queda más remedio que parar, porque si no estarías cometiendo un delito. Yo
y
no
el
puedo.
Impacto medioambiental que se pegan años y que caduca y tal, eso no valora este tipo de cosas. Y cuando se dice informe favorable de impacto medioambiental,
sí,
eso
se
ya
estudia, se estudia.
Claro. Pues eso se hace un impacto medioambiental.
El peligro es que actúe precisamente esas instituciones que tú dices que...
No, claro.
Ese es el peligro, porque el peligro está ahí.
Y a veces están los más radicales ahí, ¿eh?
Sí, sí. Y además hay un dirigismo ahí extraordinario. Aquí estos señores que tú dices que dijeron que en
la... El micrófono, Gaspar.
En el año 1402 pues se construyó casi una ciudad romana en Lanzarote. Y en la cueva, como le llamaban ellos, en la playa de las Coloradas, en San Marcial del Rubicón, donde decían que era como que han encontrado hasta una catedral.
Bueno,
ya. No, allí, pero espérate, que
están
organizando y están organizando excursiones para visitar los yacimientos, entre comillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, y salió fotografía, porque yo al fin lo vi aquí, cuando pusieron hasta un chico que estaba por allí de los visitantes, y encontraron una moneda, casualmente, mira que encontraron una moneda, inmediatamente le hicieron un reportaje, y una moneda romana, claro, pero una moneda romana que alguien puso allí para que la encontrara el chico ese que era de color. O sea, todo esto es una teatralización horrorosa del tema patrimonial. Y eso hay un dirigismo político instrumental en la propia Dirección General del Patrimonio.
Sí, sí.
Dirigida por el hermano de Clavijo. Vuelve.
Yo no lo he dicho.
Lo he dicho yo.
Sí.
Tío.
Yo no lo he dicho.
Hermano, ¿no?
Y entonces, inmediatamente paran todo lo que tengan que parar y buscan un equipo de trabajo, de arqueólogos y sobre todo de arqueólogas. Y a trabajar allí y paran todo y en fin. Yo es que no quiero hablar de esto porque es que
menos mal que no quiero hablar.
Sí, no, es que no, pero lo llevo.
Sí, lo que dice Gaspar lo hemos sufrido todos, todos.
Y, es tremendo, ¿eh?
Y te digo una cosa, en muchas viviendas que algunos se empeñan en conservar y no tienen ningún valor pues arquitectónico y no tienen ningún valor histórico, sino simplemente porque es antigua y demás, y no tienen ninguna referencia, ¿no? Es que después hay un radicalismo. Yo he tenido muchos enfrentamientos. Me acuerdo cuando los políticos pues participábamos en las mesas de la Comisión de Patrimonio. Después nos excluyeron, pues claro, porque no querían que no escuchar nuestra opinión, ¿no? Y ya, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el Puerto de la Cruz, una casa que, por cierto, tuvo un accidente, una casa que entorpecía lo que hubiera sido una gran avenida de entrada por el Jardín Botánico, y saben todos qué es, y porque había una referencia de que, bueno, allí se iban a tomar las copas y no sé qué, porque el valor en sí de esa vivienda, de ese inmueble arquitectónico, era escaso. Sí. Era unas tejas francesas. No me digan ustedes que con unas tejas francesas tiene una historia canaria. Y aquello, si tú lo ves, pues sí, era la casa del medianero, de la casona antigua que desapareció, que seguramente esa tenía mucho más valor que esta, porque era la casa, y ahí está. Y un gran proyecto que nos costó redactar el proyecto 300.000 euros, le costó al cabildo en aquel momento, se quedó
pero
en el
tablón. Enlaza con lo que yo digo. Y el poder legislativo, ¿dónde está aquí el ejecutivo para decir o esto o lo otro?
Si unos técnicos te dicen, que aquello tiene un valor, tú no puedes hacer absolutamente
el problema,
nada.
Manuel, es que cualquier responsable político, consejero, viceconsejero, director general, que siga adelante con una obra que tenga un informe negativo de medioambiental, coge la cárcel.
Sí, claro. Claro.
Y desmontarlo, acabas tu periodo en el cargo y todavía no has conseguido desmontarlo. Y como ha comentado nuestro compañero, entre el funcionariado hay también mucha gente, bueno, pues que a lo mejor están en el departamento medioambiental y son miembros activos
de organizaciones
ecologistas, ¿sabes? Y tú llega un momento en que te preguntas, ¿pero se está defendiendo el interés general de la comunidad de la agrupación ecologista?
Pero al final queda velado que no es un desarrollo objetivo de lo que sería tratar un problema, sino que aquí hay intereses por parte de varios.
El cargo político tiene las manos atadas y es el que al final después todos criticamos.
Sí, pero
no fue capaz de sacar adelante esta carretera, esta autopista,
hay cargos políticos, Álvaro, que tampoco se atreven a salir y decir lo que tú estás diciendo aquí y salir y decir, señores, no puedo hacer esto. Por esto, y ponerle nombre y apellidos. Es que,
no, porque está en la ley, Manuel, está en la ley, tú no puedes ir en contra de la ley. ¿Qué va?
Puedes, y lo que dice
Álvaro tiene toda la razón del mundo. Es que ni siquiera puedes cuestionar ese informe. Ante un informe desfavorable de patrimonio o de medio ambiente, es que no lo puedes ni cuestionar. Ni lo puedes cuestionar porque es así, porque realmente si te lo saltas, tú dices, oye, pues yo tengo la facultad de buscar otro informe. No, patrimonio tiene todo el poder del mundo y los que hemos estado en la vida municipal lo hemos sufrido.
Y esto nos ha hecho mejorar.
Medio ambiente no te cuento.
¿Nos ha hecho mejorar o nos ha perjudicado? A mí el tema patrimonial, por ejemplo, los cascos históricos especialmente protegidos no garantizan su mantenimiento.
No.
Obligan a los propietarios a tener unas normas para poder rehabilitar esas casas, que son prácticamente imposibles de condicionar. Y los usos que se les pueden dar también son prácticamente imposibles. Yo esta mañana veía una casa importantísima de la Orotava, que está enfrente de la Iglesia de Concepción, que llevan vendiéndola. Es un museo, 4,5 millones de euros. Y les cuesta, pues, casi medio, vamos, 500, iba a decir, medio millón de euros al año mantenerla.
Pero, así ves tú en toda la isla. Casas antiguas que los propietarios pues al final dejan que se caiga y estás rezando que se caiga el todo para vender después con mucho el solar porque
es que no puedes poner nada en una
es
casa
imposible de mantener por un ciudadano de a pie quien con un sueldo normal mantiene una casa
pero
una
son
casa
bien de interés antiguo. Cultural están dentro de un casco histórico es patrimonio entonces,
pero protegida. Si la administración
es decir, yo creo que
mira, hemos, del Estado todos estos estados, si la administración del Estado te obliga a no construir una casa antigua porque hay que conservarla, por lo menos que te ayude a hacerlo.
Pero es que eso no es lo lógico.
Eso es
lógico. Yo a usted le califico de esa manera.
Si se metan los ocupas, después ya.
Problema
¿qué está ocurriendo en la Orotava, el centro de la Orotava?
Ha pasado.
En efecto, llamada, están viniendo los ocupas.
Han desalojado una casa en la Villa Arriba hace una semana.
Vi un vídeo grabando a los ocupas tan tranquilos en la ventana.
Claro, porque son vulnerables, entonces lo pueden ser.
Al ser vulnerables.
Se puede convertir en un problema.
Al ser vulnerables, pues está claro.
Entre el patrimonio, el medio ambiente y la protección a los sin techo, vamos bien.
Ahora mismo. Todo
es una orden judicial.
¿No? Me traje el auto famoso del viernes, del auto del Tribunal Superior de Justicia, donde desestimaba el protocolo del gobierno de Canarias. ¿No?
Y la ley del menor.
Sí, la acogida de los menores.
El auto de la Fiscalía, solicitado por la Fiscalía. ¿Y quién lo firma?
Lo solicitó la Fiscalía.
¿Y quién lo firma?
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues ha resuelto.
No tiene firma digital ese escrito.
Sí, tiene un ponente, tiene deliberantes. Bueno, los miembros del Tribunal de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero hay una cuestión que yo digo, ¿yo de verdad? ¿O es que estoy alejado de la realidad? ¿O es total, no? Dice, bueno. El Ministerio Fiscal aduce que se ejecutase la resolución objeto del recurso, quedarían desprovistos de atención inmediata a los menores, ¿no? Y en situación de desamparo, ¿no? Patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado por el Estado en alta mar. Es decir, el Estado los rescata y se supone
y los
que
trae a Canarias.
Y los trae a Canarias y ya los rescata el Estado. Claro. Por tanto, no están en situación de desamparo, pero aquí un juez y una fiscal, la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, pues está diciendo de que esa están esos menores en desamparo. Oiga, si el Estado los está
Pestana ha hecho unas declaraciones hoy que son de nota, ¿eh?
¿Quién?
Pestana, el delegado del gobierno.
Bueno,
dice que los menores están en condiciones infrahumanas cuando están en sus instalaciones. Sí, cuando están en las que depende de la Policía Nacional. Pero si tú eres el responsable, válgame el cielo. Dice, no, que hoy una Canarias es un desalmado porque permite que los niños estén en sitios que están bajo mi responsabilidad.
Los centros están bajo tu responsabilidad. Tú los rescatas en alta mar, los traes a Canarias y dices que están en situación de desamparo. Venga ya, hombre. Es no, que
y
eso,
los trae
ese
a Canarias concepto, y los mete en inmuebles que son de su responsabilidad, claro, porque están custodiados por Policía Nacional y Guardia Civil.
Hombre, claro.
Y están en malas condiciones y lo reconoce. Dice, y el gobierno de Canarias es el culpable de mantenerlos ahí.
¿Cómo puedes decir que está en situación de desamparo cuando han sido rescatados por el Estado? Es que esto es una barbaridad.
Y si los rescatas en aguas internacionales y los subes a tu barco, ¿por qué no los llevas a Algeciras? Por poner un ejemplo.
¿O al Sahara?
No, yo mi opinión de esto ya la he expresado.
Pero la cuestión está, lo que tú dices, ¿no? El Estado dice, no, es Canarias la que está obligada porque lo dice la ley. Tú los rescatas en alta mar
da pena.
Y los traes
a mí
aquí.
Esto me da pena, Sebastián, porque parece como que somos, de otro país, que no somos españoles, pero vamos, esto es un problema de verdad de Estado. Pues vamos a reunirnos, vamos a sentarnos los de aquí.
Eso lo dice también,
y los de allí.
Hay que reconocerlo que al final, nunca lo había visto.
Ah, pues me alegro.
Hace una llamada de atención para que se pongan de acuerdo las instituciones.
Pues qué alegría.
Que realmente
bueno, parece que se van a poner de acuerdo. ¿No? Claro, se van a reunir esta semana el gobierno de Canarias con el PSOE y el PP. Sí. Para llegar a un acuerdo, 3 meses tarde, pero...
Pero vamos a ver, aquí también nos tenemos que plantear que las instalaciones, los edificios para acoger a los menores, es que eso no se hace como churro. ¿Y de dónde lo sacamos? O eso se hace de hoy para mañana.
Se están comprando
o
viviendas
se
unifamiliares.
De hoy para mañana. Eso está pasando. De hoy para mañana.
Ya sé la pregunta que le iba a hacer al médico. Ya me he acordado ahora mismo, viniendo para acá en el coche. Con el tema de identificar la edad del menor, que engañan, dicen que engañan. Con sistemas que si son más modernos, menos modernos. Mi pregunta es, ¿la ciencia permite decir si un individuo tiene 17 años o 18 a estos niveles de atar así de fino?
No creo.
Entonces ¿qué pasa con esa franja
de
edad?
Aproximado.
Claro. ¿Qué ocurre entre los de 17 o 16 y 19? Que además en esa raza sabemos que uno de 19 parece que tiene 14. ¿Qué ocurre con esos que pueden engañar con toda tranquilidad? O sea, uno de 18 puede decir tengo 16 y te la cuela. Y si, si científicamente demostrar, me la cuelas.
Claro.
Claro, bueno, pues eso es lo que quería comentar.
Pero
esta franja que hay ahí,
Diego. Es tan fácil, es lo que está pidiendo
hay
el gobierno.
Hay niños que se ve
Canarias.
Que son niños, pero hay otros que dicen que tienen 18 y...
Identifícame a los menores. Y si son menores, identifícamelo. Y si son responsables míos, yo los atiendo.
¿Han ido a ver algún centro? De hecho, han ido a ver algún centro de los grandes, ¿no? Aquí en la Orotava hay 4 o 5, pero son pequeños. Son de 20, 40 chavales. Pero ya aquí hay chavales que a mí me cuesta trabajo pensar que tengan menos de 20 años. Me cuesta trabajo pensar. Y están en centro de menores. Pues sí. Entonces, claro, es que ¿quién dice? A mí no me parece ningún disparate que el gobierno de Canarias diga, mira, haga usted el protocolo. Pero además cumpla con lo que está diciendo. Es decir, usted me entregue menores contrastados, no un Albarán con Pepe Antonio Juan Taltos, nacido el 1 de enero del año 2000, 8, el que me cuadre, y ahí los tiene. Yo creo que no es ningún disparate que la fiscalía diga que están en desamparo, es para preocuparse.
Es para preocuparse, efectivamente. Eso, a mí, realmente, yo me cogí el rebote mayor del reino cuando estaba leyendo el auto.
Estamos en desamparo nosotros.
Sí.
Pues además, si es el gobierno del Estado, ¿no? Porque son las fuerzas de seguridad las que recogen a estos chicos en alta mar. Los entrega al gobierno canario sin identificar nada de nada. Están en territorio español. Pues, ¿qué le impide al gobierno? Si se los puede entregar al gobierno canario y identificar, ¿por qué no se los puede entregar a Asturias, o a Aragón, o a Andalucía, o a Valencia? ¿Por qué?
Está claro.
A mí que me lo expliquen, porque se los tienen que entregar únicamente a Canarias.
¿Qué pasaría si Ángel Víctor Torres llega a estar gobernando ahora como presidente de la comunidad autónoma y Sánchez en Madrid?
Era diferente cuando gobernaba. Era diferente cuando Ángel Víctor estaba gobernando, porque los 2.700 chavales que están aquí no llegaron ayer,
No.
Estos se han ido acumulando, en el tiempo.
Sí, algunos llevan más.
Y todos llegaron con 8, con 10, con 12.
Se hubiera, hubiera sido más favorable la, entre comillas, negociación Canarias-Madrid, teniendo
no había problemas cuando estaba el jefe de... No había
estoy convencido
problema.
Que la fiscalía no hubiera recurrido. Si ese protocolo lo hubiera aprobado el gobierno de Ángel Víctor Torres, no lo hubiera
si no se aprobó Cataluña,
mucho menos. Ángel Víctor todavía lo pudo tal, pero claro,
es que pero hubiese hecho Ángel Víctor un protocolo como el que se publicó hace 2 semanas en el Boletín Oficial de Canarias, si hubiese hecho. Quiero decir, hubiese habido porque,
pero tú te acuerdas cuando amenazó Ángel Víctor Torres en su momento, cuando empezaron a llegar los menores, amenazó en ponerlo en carpa. ¿Tú viste a la fiscal general, que estaba todavía, la fiscal superior de justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, decir algo? Es que al gobierno de Canarias lo ha amenazado y que no iba a permitir que los menores estuvieran en carpa. ¿Y qué hacemos? Creamos de la noche a la mañana edificios donde instalarlo. De verdad, esto es una locura.
Vaciamos un par de hoteles.
Y este fin de semana han llegado 800, no menores, pero 800.
Sí, sí.
Que es verdad que los mayores cogen y ya antes se escondía, ahora no se esconden.
Ya no se esconden.
Ya no se esconden. Por la mañana en los rodeos tú ves allí 300, 400 migrantes que los cogen y los meten en un avión y venga, para la península.
Pero los mayores, ¿verdad? Los mayores y los que están allí en los rodeos son mayores.
Eso es
que
verdad.
Tienen de 30 para arriba.
Y después estaba pasando, que lo habéis denunciado a alguna comunidad autónoma, por ejemplo en Madrid, es que ahora mismo, como están saturados, pues algunos
secuela.
Que eran menores no dicen que son mayores, cuando llegan allá a Madrid dicen que son menores.
¿Y eso vale? Es decir, aquí digo que tengo 21, allí digo que tengo 16.
Pues claro, ¿por qué no? Eso lo ha denunciado la comunidad autónoma
Sebastián,
de Madrid.
Yo te pregunto.
¿O Andalucía?
¿Hay alguna normativa jurídica que permita trasladar a un mayor de una comunidad a otra? Y no permita trasladar a un menor de una comunidad a otra.
Yo entiendo que no.
Pues entonces, ¿por qué,
Porque lo está rescatando el Estado. Es que ahí está clave, digo. Es lo que dice el auto, lo rescata el Estado.
Igual que lo dejas en Arquineguín, sigues con la guagua, los metes en el avión y los...
Eso es lo que digo yo. ¿Por qué se está trasladando solamente a los mayores y no se traslada a los menores? Decir, hay una norma que yo
porque
creo...
Porque los menores no pueden ser trasladados.
Dentro del mismo país.
Tienen que...
O sea, tú los puedes trasladar de Santa Cruz a La Orotava, pero no puedes trasladar de La Orotava a Linares. ¿Por qué?
Pues no.
¿Por qué?
No, pues no lo puede. Porque la ley del menor dice eso.
La ley del menor
impide trasladar de un municipio de una provincia a otra.
Tú lo rescatas.
De comunidades autónomas, que son responsabilidades de comunidades autónomas. Los menores, están las conferencias...
Tú lo rescatas en alta mar. La
autónoma me la has puesto tú.
Y tú los trasladas a Canarias. Los rescatas en alta mar.
Sí, sí, sí. El argumento, yo te lo compro.
Las aguas no son aguas canarias.
No tiene que haber ningún problema.
Nosotros no tenemos jurisdicción. La comunidad autónoma no tiene jurisdicción en nuestras aguas. El territorio canario es el que es. Pero tú coges, los rescatas allí y los trasladas a Canarias. Entonces, la responsabilidad es de la comunidad autónoma, porque lo dice la ley del menor, sí. Que los menores que están aquí... Yo entiendo que si se interpreta desde el punto de vista... La ley no estaba, por lo tanto, no estaba prevista. La ley del menor no estaba prevista.
Para esto, no, para esto no, claro que no.
Esto
claro.
Ahora... Para los menores aquí y claro, nacidos...
Generados aquí.
Claro.
Que de buenas a primeras se convierten en menores no tutelados.
Imagínate qué ha pasado, ¿no? Es decir... turistas que han venido a Canarias de vacaciones y se han muerto los padres, ¿no? Y en la comunidad autónoma se ha tenido que hacer responsable provisionalmente de esos menores. Eso yo lo veo razonable.
Es normal, ¿no?
Pero estaban aquí.
Y menores nacionales que están empadronados, como dice Álvaro, que sus padres, por una cosa u otra, se quedan sin padres o se les quita la tutela o
claro,
la guardia
pero es
custodia.
Que son menores que el Estado los rescata en aguas internacionales y te los planta a ti porque el Estado dice que para ti. ¿Por qué? Es mi pregunta.
Lo que no se entiende es por qué no hay un diálogo entre gobierno autónomo y Estado. Es lo que no se entiende.
¿No?
No. Pues el presunto menor, si son menores y hay una presunción de que es menor, está bajo la jurisdicción del Estado. Y tiene que indicar el Estado. Tiene primero protegerlo. Pero protegerlo y documentarlo. Y hacer una aproximación de la documentación, porque vienen sin documentos,
sí,
¿no?
Vienen todos.
A ver cómo, si es africano, si es de Uganda, si es de Tanzania, si,
Bien.
Las no, sí, es lo primero sí, que vale, le
primero, vale, eso, entonces, si, y si no tienen documentación, tendrán que hacérsela de forma provisional. Bien, y claro, le adjudican el nombre de forma
tardan
provisional.
Años pero están, en hacerle la documentación y no pueden ni jugar al fútbol. No pueden ni federarse.
Una vez documentados, entonces ya pueden trasladarlo, pero bajo la potestad del Estado, que es el que...
¿Pero y por qué el Estado los traslada solo a una comunidad autónoma?
Porque es, es la que tiene cerca.
No, no, pero claro.
Eso ya depende de la disponibilidad de asentamiento. Lo que pueda. Aquí concretamente en Canarias...
Lo que no se entiende es que no se hable entre el gobierno canario y el Estado y solucionan esto. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este tema? Claro, desde principios claro. de año, no, desde principios de legislatura es el problema más grave que tiene la comunidad autónoma canaria.
Una vez más sobrevuela que aquí cada político se cree que está gobernando para los que le han votado. Entonces los de izquierda que cogen responsabilidades sociales globales para toda una comunidad autónoma o para un país, o los de derechas, se creen que, como pasa en los ayuntamientos a veces, ¿no? Que el alcalde ya sale de Podemos y entonces pues atiende a los de Podemos. Y digo, oiga, no, que usted es el alcalde del municipio, que usted es el presidente de toda la España, oye, usted es el presidente de toda la comunidad, olvídese en este momento de la confrontación ideológica. Y esto es lo que ocurre, que nos seguimos pensando, seguimos creyendo que cuando gobernamos, gobernamos para los nuestros y gobernamos para todos. Y esto es algo que es de primero de política.
Yo creo que Fernando Clavijo se declaró desamparado él. Dice, ¿y a dónde acudo yo? Porque claro, se lo han dicho. ¿Y yo qué hago? ¿Dónde lo meto yo si yo Estado, no tengo recursos? Pero primero hay que hacer la documentación. Y yo no tengo. Él no tiene facultad para hacer documentación, porque no puede.
Yo lo que ha hecho Fernando Clavijo y el gobierno canario, creo que es lo correcto. Un protocolo y cúmplanlo.
Claro.
Y si protesta, cúmplanlo. La bota que te pisa de la fiscalía. Del poder del
a
Estado.
Meterte miedo, a meterte miedo, claro.
Claro, no para otra cosa. Sí.
La fiscalía, yo sigo preguntando lo que le pregunté antes a...
¿Sabes lo que pasa?
Si esto hubiese sido en Cataluña, la fiscalía también...
Pero ¿sabes lo que nos ocurre a los españoles? Nos ocurre que ayer nos manifestamos contra un accionista del Club Deportivo Tenerife, por ejemplo.
Sí, es lo más importante.
¿Sabes? Sí. Salimos a la calle, venga. Bueno,
mayor una horita allí,
claro, pero no ante el problema que, por cierto, a nivel sociológico está siendo uno de los primeros que sí, todos los españoles están denunciando, esto no pasa nada. Sí, pues lo comentamos, nos vamos mosqueados, pero no tenemos la capacidad de hacer presión.
Y cuando te
social,
colocan, y cuando te colocan un centro en tu urbanización o en tu casa, entonces te quejas.
Claro, sí.
Sí, pero poco, que yo no he visto. Sí, los he visto en las redes sociales.
Se quejan, pero como son pocos, bueno, son 25 chavales que están en la
urbanización. Pues es verdad que también después están las noticias fake, ¿no?
Si nos quejáramos.
Pero si los distribuyes en casas de 25, es mejor que si los metes en un centro con 350.
Hombre, claro, eso, pero de 350.
Si nos quejáramos.
Y han cerrado uno en Lanzarote, van a cerrar otro. La diputada del Común va a hacer un informe, bueno, o lo ha hecho ya, cómo se están atendiendo los megacentros, ¿no? Y recomendando la distribución en pequeños domicilios.
Y nosotros tenemos que hacer churros, ¿no? Es decir, como
es bastante más caro tener casas de 15, 20 personas que tener un centro de 300.
Digo, si nos quedáramos, en lugar
de
por...
Tienes que tener personal adecuado, personal formado. ¿Dónde está? Vamos, no sé.
A 150 euros diarios, niño y día. Yo te lo busco, dámelo.
Bueno, pues no sé, formado, que tengan títulos...
Por 150 euros diarios, niño...
Yo creo que ahora mismo... No,
Los años que llevamos con este problema, dámelo. Porque hay a quien se los ha dado y se están hinchando a ganar dinero, Otra cosa es que le den los servicios que se le están contratando. Pero aquí se está moviendo mucha pasta con esto,
Y la comunidad autónoma no tiene la capacidad suficiente para inspeccionar todos los centros.
No tiene, imposible.
Ya teníamos problemas... Cuando teníamos.
Tiene que agradecerle a las empresas del tercer sector que los atienda.
Sí.
Tiene que agradecérselo.
Es que si no se llenan, como tú dices, los bolsillos, nadie se presenta a atenderlo. Esto es lo que hay.
Bueno, el padre Pepe allí en Añaza.
Sí, claro, sí.
Tiene allí 500, ¿eh? 500 tiene o algo así.
Hasta que coja la diputada del Común y diga que están en condiciones infrahumanas o el delegado del gobierno se meta allí. Y diga, esto está fatal.
Está haciendo una labor.
Oye, me gustaría hacerle una pregunta a Gaspar, que se rumorea que él tiene una casa en el pueblo este que hace frontera con Portugal.
¿Cómo se llama?
Olivenza se llama. Olivenza.
Olivenza sí está pegado también a Badajoz, sí.
Pero que es que vi el otro día, me acordé de ti, porque vi en la televisión... Olivenza,
sí. El hermano de Sánchez,
Hay vecinos, bueno, es más, que hubo un
lo del hermano
un político
de Sánchez Elvas.
Que dijo, hay un político que dijo... que la frontera de Portugal con España habría que sacarla de donde está para meter el pueblo, sí, porque por
del Tratado de Alcañices de 1245,
de hace siete siglos.
Se equivocaron.
Entonces, ¿tu opinión al respecto cuál es? ¿Pro portuguesa o pro extremeña?
No, se los pregunte a los olivenses, a los oliventinos, dicen que ellos quieren que están muy bien donde están.
Sí.
Que son españoles, ¿vamos?
Españoles.
Sí.
Ah, vale, vale.
Tienen una repostería maravillosa, una pastelería maravillosa, los portugueses.
Oh. Sí. Sí, sí.
Soy vale. sido consumidor de
los de Puerto Rico también se quieren venir a España, ¿eh?
Pero eso es un problema interno, eso es una lucha interna, porque Godoy, Manuel Godoy, era natural de Badajoz y se casó con una mujer de Olivenza.
Ajá.
Y claro, y en Olivenza ya no, pero antiguamente se hablaba muy portugués. Prácticamente hay todavía familias que conservan algo. Y Manuel Godoy, cuando entró en 1804 con los franceses, la guerra de la independencia de 1808, bueno, pues los portugueses se aproximaron a Inglaterra y tal, y entonces los españoles no, a los franceses, para luchar contra los... Bueno, en la guerra de la independencia nosotros luchamos contra Napoleón, los franceses. Pero los portugueses estaban favorablemente...
Sí, sí, los ayudaban los ingleses. Sí, claro, verdad.
Entonces ese es el problema que tenía, una línea territorial que dijo, aprovechó Manuel Godoy para recuperar Olivenza para España, porque era español también. Olivenza después, en la época de Felipe IV, 1680 y pico, cuando se fue Portugal, que era español, se fue a su propio...
Sí, se independizó.
Se independizó, claro.
Entonces, de nuevo,
pasó a
ser portugués. Pero había siempre una reminiscencia de mucho
al final español. Vamos a montar ahí una Andorra, como sí. Dios manda, para que los youtubers se puedan ir también por abajo.
Ah,
por
pero
sur,
es que
no solo para Andorra.
Es que, curiosamente, hace unos días, un... político, un dirigente portugués, en público y frente a las cámaras sí. y los micrófonos, dijo que quiere reclamar
ese
portugués, que es un municipio de Portugal. Y entonces sale el mapa dibujado y es como si saliera un grano a la altura del pueblo. Claro, viene la bajada esa casi perpendicular, ¿no? Vertical pura de...
Allí la frontera es el río Guadiana. El río Guadiana es el que parte de un país, es parte española y otra parte portuguesa. Y en la época de la guerra de independencia, sí, el que va a Olivenza es precioso de conocer y además.
Pero Olivenza que lo parte y hay el río Guadiana.
Claro, pero está al otro lado.
El río Guadiana, claro,
es como si Ayamonte, tú conoces la parte de Algarve, como si entonces, Ayamonte fuera de
los
Portugal.
Portugueses, precisamente para.
Pues al revés, Olivenza está en el otro lado.
Claro.
Que entraron los españoles, derribaron el puente. O sea, el puente que se conserva perfectamente. Yo tengo fotografías de él, muchas, ¿no? Porque la Unión Europea dijeron, cuando nos ingresamos en la Europa, dijeron, vamos a rehacer el puente. Entonces los portugueses dijeron que no.
¿Qué?
Y el puerto... Y entonces hubo que hacer un puente, que lo hicieron los españoles, 100%, que es la comunicación que tiene Olivenza con Portugal. Y los españoles también con Portugal. No solamente por Badajoz, Elvas, donde está el hermano de
Sánchez, el hermano
de Sánchez, sí.
Es bueno, cuñado de Begoña, que también está con unos problemillas.
Bueno, pues ahí. Entonces, esto se hizo así y yo desde luego invito a la gente, a los que nos oigan, que merece la pena. Olivenza está perfectamente conservado arquitectónicamente porque las murallas se conservan perfectamente y la ciudad, y además se come muy bien y se ve muy bien, pero está rodeado ahora mismo de paneles solares por todo sitio, porque es lo que se lleva, porque es que claro, es de esa lo que sí. Son el cochino y los toros bravos.
Y encinas y alcornoques.
Todo es un territorio esplendoroso, pero eso es español.
Muy bien.
Ahora, ese que dijo...
¿Y cuál es Gibraltar? Gibraltar es español.
Tan es así porque los huesos de Manuel Godoy, del primer ministro español, están en París.
Wow.
Están en París. Porque Manuel Godoy fue desterrado en 1852 por los españoles. No le permitieron volver a España y entonces murió allí. Y entonces los huesos están en Francia, en París. Y hay tendencia a recuperarlo para Badajoz, y los portugueses no quieren, eso no lo han...
Pues el otro día estaba leyendo...
¿Qué país este?
Que rescaté la noticia aquí, el puente más pequeño que une España y Portugal,
sí.
Que está en el río Abrilonga, me parece, Abrilongo se llama,
sí,
¿no?
Pero eso está
en el caserío de Marcos, también separa el municipio de Codosera, en la provincia de Badajoz, ¿no?
Sí, la Codosera, sí, está más abajo, sí.
Está más abajo, sí, ¿no? Pero... Y hay un puente de apenas 3 metros
sí,
y algo
sí, ya,
que separa...
Que en un lado es Portugal y el otro
sí, también,
España.
Claro.
El puente más pequeño de España, ¿no?
Bueno, Badajoz está muy sí. cerca de Portugal, yo creo que está casi en la frontera, ¿no?
Oh, claro.
Toda la frontera.
Toda la frontera.
Las rayas, ¿no?
Me refiero a la capital, a la capital.
La capital, Badajoz, está en la
está pegado,
en la frontera,
pegado,
sí,
¿no?
Sí, sí, a 4 kilómetros.
Y es, sí. Lo que está enfrente es Elvas.
No. Es Elvas.
Elvas.
Sí.
Elvas.
Ahí sí.
Que es donde vive el hermano.
Eso
de
está
Sánchez.
Bien delimitado, eso no hay ningún problema. Y lo
trabaja
otro
es el río Guadiana. Vive en Elvas. Es que estamos cerca, país. Eso está
relativamente. Está cerca, bien.
Y además, como no tenemos ningún problema de inmigración, ahí, por ahí pueden pasar la gente que quiera, que no hay ni.
No hay control.
Ninguno. Puede llevar tabaco.
Ahí nunca ha habido. Incluso en la época del franquismo, eso no existían fronteras. Estaban los carabineros antiguamente, antes eran guardias civiles, pero eran carabineros antiguamente. Entonces por ahí, yo era niño
y pasaba la
íbamos con bicicleta íbamos porque íbamos a por café.
Ah, amigo. Yo por café también he ido yo.
Claro, íbamos a por
que
café.
Por cierto, me ha traído mi amiga Ana Isabel achicoria. ¿Alguien ha tomado achicoria?
No.
Ninguno, ¿no?
Define, tú tampoco.
Achicoria lo que tomaban este café en este país después de la Guerra Civil, porque no había café, porque estábamos como Cuba ahora, que estaba.
Claro.
Entonces se fabricaba aquí algo parecido al café que era la achicoria.
Era un sucedáneo.
Un sucedáneo de café. Está buenísimo.
Ah, sí.
La gente se queja de vicio. Sabe que ahora me dice. Está buenísimo, me encanta.
Pues allí íbamos a por café.
Porque en esa época tampoco había. Yo venía a Portugal a por café.
Sí.
Café y mantequilla.
Sí.
Que es lo que aquí
y mantequilla había, también.
Y mantequilla.
Sí.
Y mantelería y toalla.
Así empezó el hermano Sánchez, yendo por mantequilla. Mira.
No, así es que yo era chico, era niño. Era cuando se cogía el ferry de Ayamonte a Villarreal de San Antonio y traía mantequilla, café, toalla y mantelería. Pero ha cambiado mucho este país, ¿eh? Ahora la gente va por otras cosas.
¿Sí?
Habla con el hermano de Sánchez, que es lo que trae el deporte. Yo creo que lleva de aquí para allá. La chispa acá no trae nada. Más que, bueno, poca vergüenza.
Y eso está bien, ¿eh? Trabajar en un país y dormir en otro, ¿eh? Es un lujo.
Y pagar impuestos ninguno. ¿Para qué vamos a pagar impuestos?
Bueno, es que actualmente hay comestibles que actualmente los españoles van a Portugal y los portugueses vienen a España a los supermercados, ¿no?
Sí.
Comer
en Portugal es más barato.
Es más cara la cesta de la compra en Portugal que en España.
¿Y por qué se come más barato? Porque los restaurantes son baratísimos.
Ahora es más caro.
Sí, porque lo compran en España.
Y lo compran.
Está comprando el producto
de España. Y hay muchas tiendas portuguesas abiertas en España porque hay más poder adquisitivo y porque se compran. Hay más facilidades económicas.
Ah, pues yo no sabía que la cesta de la compra en Portugal era más cara que en la península.
Sí.
El bacalao es lo único que es más barato.
Y las cataplanas, me cago en dito, por una cataplana de marisco. Y
no, pues mira, y Mercadona se ha instalado en Portugal.
¿Cómo se llama el dulce ese portugués tan pequeñito, tan rico? El chiquitín, así. De Jesús, de no sé qué, de... Tiene un nombre.
Ah, pastel de Belén.
El pastel de Belén.
El pastel de Belén. ¿Lo venden en Mercadona?
Sí.
Sí, pero no es lo mismo.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Son unas cazoletas.
Sí, cazoletas de hojaldre con una yema tochada por arriba.
Sí, sí.
Te comes tres
buenísima.
Y has cenado.
Buenísima.
Están buenísimos.
Bueno. Oye, del Tenerife pasamos esta semana también.
He tenido yo una conversación con mi amigo José María Díaz que se va a arreglar el Tenerife.
Eso.
Nos mantenemos. Pepe Mel lo va a arreglar.
Pero ¿y el tema de los accionistas? Porque, oye, este hombre...
No te preocupes que Rosa le ha dado instrucciones.
Garrido.
Rosa ha dado instrucciones concretas y claras.
Puso 9 millones de euros, ¿no?
Y Raico le ofrece 12.
Y Raico le ofrece 12 y ahora pide el 15.
Exactamente.
Es una plusvalía importante.
¿En cuánto tiempo?
No sé. Además, él lo que pasa, él no tiene mayoría en el Consejo de Administración. Lo que
de
pasa
Garrido
es que
tiene
el 49, creo.
Tiene acciones sindicadas que realmente se las han dado a él para que él las gestione.
¿Y Paulino qué dice a todo esto? Paulino, se le oye.
Paulino es...
¿Pero sale la foto?
Es una decoración.
Pero Paulino está en el Tenerife solamente...
De forma...
De presidente.
De cuestiones, por cuestiones institucionales, lo que no. dice...
Lo que dice Manolo, que está para cobrar.
Es lo que dice su cargo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ellos lo pondrían ahí pensando que Paulino le podría sacar de las instituciones pues, financiación, supongo. Porque pero, en la parte deportiva, por lo que yo he leído, no tiene absolutamente nada que ver, porque...
Es presidente, ¿no? ¿No?
Sí, sí, es el presidente,
presidente del Tenerife.
Pero que su
gestión
va por otro lado.
Exactamente.
La no, él no gestiona la parte de
Florentino Pérez sí le va a decir tú que hable con las administraciones públicas solo. No, lo del Tenerife, yo tengo mi preocupación porque creo que estamos mal gestionados de hace muchísimos años, ¿no? Y que esto tiene un difícil arreglo, pero tiene difícil arreglo y si se meten los políticos, menos. Y Rosa está dando señales, ¿eh? O arreglan lo de las acciones y se las venden a gente que yo me caigan claro, es que bien.
El cabildo es el que
o más lo intervengo yo, ¿eh?
El cabildo es el que más aporta.
En el gasto.
Imagínate.
Sí, en claro, el gasto, en el presupuesto.
Le quitas la subvención que recibe el Tenerife del cabildo y...
¿El Heliodoro de quién es?
Y el Heliodoro
es del cabildo, ¿no?
No, ahora... pero hay un contrato de arrendamiento. Sí, quiero decir. Bueno, pero, 50
años, sí, pero si no lo reforman, no lo arreglas, no lo mantienes.
Pero quiero decir una cosa. No sé si lo que hace Rosa está bien o mal. Palabra de honor que no me he puesto a reflexionar. Pero
lo que hace Rosa siempre está bien.
En todos los deportes se puede hacer esto desde el cabildo, en todos los que subvenciona, o sea, en voleibol, en hockey, en natación. No, pues, ¿puedes desde el cabildo presionar para que si la gestión no es...
Hombre, como si tú eres el que pones el dinero, si tú eres el que pones el dinero, por ejemplo, ¿no? Sí. El
cabildo, claro, te has dicho, no es por temas deportivos, ¿eh? No es por temas deportivos la intervención del cabildo.
No, no.
¿Por qué tema es? Por temas económicos.
El tema es económico.
Por viabilidad. Es decir, sí. Rosa no interviene porque el Tenerife vaya el segundo por la cola o porque le vayan mal los resultados deportivos, sino porque la gestión del Tenerife está dañando la imagen de la isla. Porque Garrido está involucrado en un caso donde ha pagado Hacienda y va con Imanol. Exactamente, va con Imanol y con Ana Duato. Es decir, que si fuese un caso de corrupción de Hacienda que no sale en la telediario, pero Garrido sale en los telediarios.
Date cuenta que tú llevas.
Es por eso, ¿eh?
La
publicidad.
Claro, llevas la publicidad de Tenerife y eso es una mala imagen para.
Y antes del actual presidente. Con el anterior presidente no había posibilidad de...
Que es amigo personal de Paulino.
Amigo personal. Por eso quería saber solo eso.
No sé si este está ferro, pero amigo personal.
No, bien. No, claro.
Mira, yo
no lo sé, ¿no? Amigo es.
Yo, respetando una vez más la decisión de nuestra presidenta, pero a mí me parece que bastante tiene el cabildo como para también estar metiéndose en follones con el Club Deportivo Tenerife. O sea, mi opinión, nada más.
Sí, pero es lo que dice Diego, es la parte, lo que ella está defendiendo es la parte económica que le afecta al cabildo, ¿no? Es decir, la mala imagen, es decir,
y que Rosa se mete en todos los chats.
Si el Tenerife fuera el segundo, Sebastián, el Tenerife el segundo
Diego,
se iba a meter el cabildo.
No, un minutito pues, a la cueda de.
Sí, iba Álvaro, además lo he dicho esta mañana cuando hablaba que íbamos a hablar con Álvaro. ¿Saben que han cerrado la escuela de idioma de Tacoronte?
No, no sabía nada.
Pues lo han cerrado, claro. Hay que decirlo aquí en este programa porque claro. Ha salido solamente que el periódico de Canarias. Ni el Día, ni el Día lo ha puesto, ¿no?
Yo es que me enteré ayer tarde. O sea, que no me extraña que no sepas nada porque te digo, yo que vivo allí...
La noticia se le publica en el periódico de Canarias y creo que en alguna otra, pero vamos.
Y me enteré ayer tarde. A pesar de que esto tiene que ser un hecho conocido hace meses, yo que trabajo en la Consejería de Educación, sé que se empieza a preparar el curso en mayo.
Dependiente de la Consejería de Educación.
Sí, claro.
La institución.
Instituto Oficial de Idioma.
La Escuela Oficial de Idioma que está en Santa Cruz, en La Laguna, sí. En La Orotava, en Icó, en El Puerto, en Güímar, en Telde, en Santa Brígida.
En municipios de más de 20.000 habitantes hay.
Pues hace 5 años, más o menos, sí, creo que sí, conseguimos, después de 2 años de negociaciones, que se pusiera la Escuela Oficial de Idiomas también en Tacoronte.
Eso, que emite certificados oficiales, ¿eh?
Eso para un municipio es un notición. Pues el notición ahora es que parece que...
5 años solo, Álvaro, 5 años después.
Sí, porque era yo alcalde, yo hace 5 años que... Bueno, quizás 6. Eso lo firmé yo con la consejera, con Soledad Monzón, creo que fue en el 2017. 2017. O sea que, bueno, 7 años. Y ya te digo, fueron 2 años de negociaciones complejas, pues. ¿Por qué? Porque eso siempre es dinero, son profesores. Uh-huh. Los profesores que dan en la escuela oficial de idiomas son los mismos que dan en los institutos. O sea, pueden trasladarse de un instituto a una escuela oficial de idiomas. Y el título es un título oficial. Y todo el municipio lo quiere, pues ¿por qué? Pues porque hoy en día todos sabemos lo que significa dominar un idioma, especialmente el inglés.
¿Y el motivo cuál ha sido?
Pues el motivo...
habrá que esperar que alguien los dé.
De momento es desconocido porque, como decía, esto tiene que hacer mínimo 2 meses que se sepa. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se hacen los nombramientos de profesores. Si se ha cerrado los nombramientos de profesores que fueron hace 2 meses, ya se sabía que no iba a haber profesores porque no iba a haber escuelas. Pero, sin embargo, se ha tenido escondido y no se sabe los motivos.
Las malas lenguas dicen que falta de alumnos.
Sí, pero... ¿Quién?
Falta de alumnos, las malas lenguas.
Ah.
Pero sí, no hay confirmación oficial de por qué. Lo que sí se ha sabido es que ya no hay curso y que están diciendo a los que se matricularon que se vayan a La Laguna o a La Orotava, que no se van a empezar los cursos en Tacoronte.
Claro, pero es que esta mañana oía un colaborador de esta emisora, que por una vez, sin que sea presidente, estoy de acuerdo con él, es que aquí si viene la Pantoja, sale hasta...
Bueno, lo patrocina, la Pantoja la patrocina el Cabildo de Gran Canaria.
Y
el de Tenerife.
Pero tú, y si viene a cantar Pepito Pérez, sale en folletos, en emisoras de radio, en los Facebook del Ayuntamiento y demás. Pero se abre la matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas y no se entera nadie. Y ahora mismo... Yo que estoy...
¿Ese es el tipo de cultura, una sociedad tan necesitada, de un bilingüismo?
Ni tan siquiera qué cursos se están matriculando, porque no se ha hecho publicidad absolutamente ninguna.
¿Está abierta la escuela?
Hasta ayer, como dice.
Por eso digo, ¿está abierta o está cerrada?
La cerraron.
La acaban de cerrar para el curso 2024-2025, parece. Y digo parece porque yo me enteré ayer por un mensaje que me enviaron y que me enviaron una nota de prensa de un partido que está ahora mismo en la oposición.
Pues no,
que aunque ahora
sentido,
intente ponerse bien, es otro de los culpables.
No tiene ningún sentido.
Que gobernaba 4 años antes de que la cerraran y fueron cayendo los...
Aquí hay un... Esto es una hoja de un libro muy grande, que es que lo que hizo el partido que gobernó de 2015 a 2019, que era Coalición Canaria, en el 2019 se intentó acabar con todo. Mira, te cuento. Se hizo... el que iba a ser el mayor parque de todo el norte de Tenerife. Se dejó secar, y cuando te digo se dejó secar, no es en sentido figurado, no, se dejó secar, y si quieres te enseño fotos. Sí.
¿Y eso dónde está? ¿Dónde está
el justo barrio? Pegado al ayuntamiento, justo en la trasera del ayuntamiento.
Joder.
Empezaron a regarlo al cabo de 6 u 8 meses, cuando los vecinos ya dijeron, oiga, pero es que el centro de salud, la ampliación la consiguió ese grupo de gobierno, el que yo presidía. Se paralizan las obras y 5 años después siguen paralizadas las obras y el ayuntamiento no dice, esta boca es mía.
Álvaro, es por un cable que está por delante de la fachada, de verdad. Porque eso fue lo último que me dijeron, digo, no me lo puedo creer, 5 años para quitar un cable de una fachada. Un poste que está por allí molestando.
No sé si es un cable o no, pero es que si fuese un cable, yo, alcalde, estoy en la puerta del consejero.
Y además un centro de salud que afecta también al Sauzal, no solamente a Tacoronte.
5 años paralizada la obra. 5 años paralizada la obra. Y nadie sabe cuándo se va a reanudar. Y el ayuntamiento no dice nada. Entonces...
Pero eso no es cultura. La cultura es lo que tú dices. Los conciertos de
claro,
Jackie
entonces
Jan, de Mickey
viene
Rodríguez.
Viene Malú y, bueno, se te entregan hasta un folleto casa por casa. Pero empieza la matrícula de la Escuela Oficial de Idioma, una cosa que yo... Bueno, debe ser porque yo soy del sector de la educación. Pero a mí me parece de lo más importante para un municipio, más actualmente.
Claro. Y la Consejería de Educación debería estar trabajando hace muchísimos años en conseguir una sociedad bilingüe. ¿Bilingüe? Es decir,
ahí
español, mira, e inglés, español y alemán, pero,
tú, sí, pero mira,
y no se le ve el interés
ninguno. Y me fastidia hablar en un medio así de lo que hicimos cuando yo fui alcalde. Ayuntamiento de Tacoronte, el municipio de Tacoronte fue el primero y único de Canarias que firmamos, fue por iniciativa mía, fue una idea mía, firmamos un convenio con la Consejería de Educación porque igual ustedes no lo saben, la Consejería de Educación cada año trae profesores nativos para que coparticipen en...
¿En institutos solo?
Y en colegio.
Y en colegio. Y en colegio. Yo en institutos sé que los trae.
Pero, por ejemplo, trae un porcentaje que después te toca uno... En sí. Un municipio te toca, tiene 5 colegios, te toca 2.
Sí.
Yo firmé un convenio con el consejero, porque fue iniciativa nuestra, y le dije, nosotros ponemos dinero para que lo tuvieran todos los centros de Tacoronte. Fuimos el único. Todos los centros de Tacoronte. 3 años después lo copió Garachico. Eso ha desaparecido.
¿Y el centro, el edificio también? Físicamente, el edificio, ¿propiedad de quién es?
Las escuelas oficiales de idiomas son de la comunidad autónoma. Y
¿de la comunidad autónoma?
En aquellos,
¿no son del ayuntamiento?
No, en aquellos municipios donde la comunidad autónoma todavía no ha hecho un edificio propio, lo que se hace es, como la escuela oficial de idiomas funciona en turno de tarde, darlo o en un colegio o en un instituto en turno de tarde. Eso es lo que se hace en toda la comunidad autónoma.
Pero no se hizo un edificio para
no,
eso.
No, no. No. Y el 70% de las escuelas oficiales de idiomas no tienen edificio propio.
La de Orotava trabaja en un instituto por la tarde.
Claro.
Clases por la mañana, la práctica, instituto secundario.
Salvo Santa Cruz, La Laguna, en la práctica totalidad de los municipios, se da en un instituto, en un colegio,
eso
por la tarde.
Eso tenía los pies de barro totalmente.
¿Quién tiene, ¿no? Ahora, claro, eso es la política de la consejería que no está bien desarrollada.
Bajo tu
claro.
criterio.
Es una cosa transitoria, provisional, que se ha mantenido.
Debería haber estado atento a este movimiento y sobre todo a partir de ahora a presionar para que eso retorne.
Yo para mí el ayuntamiento, y en lugar de estarse 2 meses que hace que lo saben, por lo menos callados, haber movido, vamos, es que te coja a todas las asociaciones de padres y madres y las planto en la puerta de la consejería. ¿Cómo le vas a quitar a mis hijos la posibilidad de que aprenda un idioma cuando eso hoy en día se entiende que es de lo más importante? Pues no solamente no se ha movilizado a los padres.
Llamando por teléfono a los matriculados. Llamando por teléfono. No, elija usted o La Laguna o La Orotava. ¿Dónde nos mandamos? Es auténtica vergüenza, ¿eh?
Sí, pero bueno, habrá que ver el número de alumnos que tenía.
No, pero lo que dice Álvaro, pero sí, ¿cómo pero se deja caer una necesidad tan necesaria que tiene?
Esa es otra, pero sí. Si
¿cómo no se ha motivado el personal?
La consejería se habrá planteado, yo no conozco el caso, ¿no? Pero la consejería se habrá planteado, oiga, mire, es que para este próximo curso matriculados hay 10. Pues mira, pues prefiero darle una beca y los llevo
a
La Laguna.
Y ha estado funcionando durante 5 años, ha estado. 5 años, ¿no? ¿Estabas tú de alcalde?
O 5 o 6, sí. Yo fui quien
lo puso en marcha.
¿Quién lo puso en marcha?
¿Y no puede ser que haya pocos partidos en coalición en este momento? Que se han... Eso está bueno, eso está bueno el golpe.
¿Cabe alguno más? ¿Cabe alguno más? En Tacoronte hay más partidos en la oposición que en el gobierno. ¿Eh? No, hay más partidos en la oposición.
Es que es muy triste. Yo es que, claro, la educación...
Te me toca, parece, te toca.
Sí, hombre, pero claro, es que además yo lógico. Creo que nos debería tocar a todos los ciudadanos.
Lógico, es lógico.
Que nos preocupemos más porque venga a cantar
pero,
Pepito Pérez que,
sí, por eso
que por perder un centro educativo de la importancia de la escuela oficial.
Es una irresponsabilidad total del gobierno responsable y competente en esa materia.
¿De qué número de alumnos hablamos cuando ha estado funcionando más o menos el centro? De algún...
Mira, 100, el primer año nada más abrirse y se abrió deprisa y corriendo porque la autorización la conseguimos por las presiones que hicimos, que se vino a conseguir en julio casi, y así todo se abrió con 80, 90 alumnos.
Vale, pues que
de entrada.
Que, o sea, que quiero decir lo siguiente, es que 100 alumnos son, atención a esto, son 100 cafés a las 11, 100 Coca-Colas a la 1, 50 depósitos de gasolina al año, 200 taxis al mes, sueldos del personal que de mantenimiento, no solo el profesorado de la consejería, en fin, es movilizar económicamente también, aparte de la educación y pura y dura y nuclear, también es movimiento.
Y muchos puestos de trabajo que dentro de 5 o 10 años pueden conseguir esos alumnos gracias
a tener un Zoom.
Por supuesto.
Por cierto, Álvaro, era también para mayores de edad, porque en el Orotava
no
te puedes matricular.
Claro. Es básicamente
para personas mayores de edad. Con menos de 18 años no te puedes matricular en el instituto.
Que después lo aprovechan también alumnos de bachillerato porque les sirve de refuerzo. Pero eso básicamente está pensado, las escuelas oficiales de idiomas históricamente.
Se supone que todo el consistorio habla idiomas, no habla inglés, ¿no?
Sí,
en la intimidad.
A mí me parece lamentable. Yo cuando me enteré anoche puse un...
O sea, se ha cerrado y se ha quedado sin alumnos ya.
Sí, bueno, por
los que están matriculados están llamándolos por teléfono.
A los que se matricularon.
Para que se vayan a La Laguna o a La Orotava. De la opción.
tú sabes que las matrículas en los centros se hacen en mayo, entonces la gente se matriculó en mayo. Claro. Todavía nadie se imaginaba esto, la gente se matriculó, pues parece que... Pues,
están esperando ahora para empezar las clases y dicen, no, las clases todo, las empieza usted aquí
si,
o allí.
Si fuera otra disciplina educativa, pero es que estamos hablando de que en Tenerife y en cualquier sitio hoy día de Occidente, tener inglés, por ejemplo, solo ya mínimo es necesario para el progreso y el futuro de
debería
cualquier
ser prioridad de cualquier la Consejería de Educación
y de cualquier trabajador.
Una de las
cuando
prioridades.
Cuando no estaba en Tacoronte, yo con 50 y pico de años fui alumno de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava.
Sí, que está.
Claro, porque eso está pensado básicamente para gente mayor.
Sí,
y sobre todo, ¿tú te imaginas para el sector de la hostelería que la posibilidad que tienen las personas que trabajan en la hostelería?
Fundamental.
Que además coste cero, porque son estudios homologados y vamos, no tiene que pagar.
Bueno, y en el ámbito de la investigación universitaria,
dice mucho de que hay que tener
un no recuerdo ahora si me exigieron a mí un B1, un B2, un C1, un C2, el que fuera, y el que acceda a un doctorado, un centro oficial de idiomas te puede homologar esa titulación para poder entrar a ser investigador y doctorarte. O sea, que quiere decir que no es un tema baladí, ¿eh? Que es un tema preocupante, aparte de la carga romántica que tiene
el gobierno regional en aquella época, cuando se inauguró
La Consejería de Educación la llevaba, creo que era Coalición PSOE, creo, pero tampoco...
¿Coalición PSOE o coalición solo? En la primera etapa de Fernando Clavijo.
Sí, era ya la segunda etapa de ese mandato que estaba gobernando coalición en minoría. Y porque yo recuerdo que la consejera era de Fuerteventura.
Ahí también hay una responsabilidad política, ¿no? La buena fe del ayuntamiento que vosotros tuviste no ha sido respaldada por la gestión...
Bueno, pero la consejería nos la concedió. Y sí. La consejería lo que sí, te lo aseguro que te lo dicen... ¿Sabes qué tienes que conseguir los alumnos?
Pero claro, para que se mantenga
la entrada. Sí, porque lo que no vas a hacer es crear un centro y después tu ayuntamiento no te preocupas de darle publicidad y de explicarle a la gente en qué consiste una escuela oficial de idiomas y para qué sirve.
Que ya son menos 10.
Me dijiste que te preguntara todas las semanas si se notaba un mayor nivel de fiestas en el puerto. Me dijiste, pregúntamelo antes de irte, Manuel, todos los lunes. ¿Se nota un mayor nivel de fiestas ya en el puerto?
No, menos fiestas.
Hay menos fiestas.
Bueno, es la que tenía que haber.
Lo que sí se nota ya son las colitas ya, las colas. Sí.
La semana pasada no había tantas, pero ya esta semana sí.
Pero no es culpa de
Marco. Es culpa de la universidad.
Es culpa de Marco.
A las 7, un día de la semana pasada, fui a las 7 de la mañana y ya tardé una hora en llegar a Santa Cruz.
¿La semana pasada?
Sí.
Yo la semana pasada, bueno.
A las 7, a las 7 de la mañana. No te estoy diciendo, porque es verdad, al día siguiente fui a las 8 y en media hora estaba en Santa Cruz. Fíjate.
Pues nada, fraccionas la entrada, seguirán trabajando...
Bueno,